Ciudadano ADN ya está de vuelta con Sandra Ceballos y Cristian Arcos.
Estamos terminando este mes de agosto y antes de terminar es súper importante revisitar una historia que tiene en el mes de agosto momentos súper claves. Fue hace 4 años que a comienzos de agosto se encontraron los restos de Ámbar Cornejo. Fue a comienzos del mes de agosto también cuando tuvimos que dar la noticia de la detención de su madre y del hombre que vivía con ella, que fueron los responsables de su asesinato. Una historia súper dura, súper triste, que nos tuvo a todo el país movilizados, que hizo una cantidad de llamados ciudadanos a decir no estamos todas, falta Ámbar, y que fue desentrañando de a poco una realidad que nos golpeó como sociedad, que golpeó al Poder Judicial, que nos hizo pensar en las leyes de nuestro país, pero sobre todo en la decadencia y en la maldad humana. Todo eso y más forma parte de La Niña Ámbar, crónicas de horror de un psicópata y las fallas del Estado, un libro de Ivonne Toro que se publicó hace un tiempo, que nosotros la verdad ya lo habíamos leído, estábamos todavía asimilándolo, yo creo que todavía estamos un poco en ese proceso, pero por lo mismo agradecemos mucho a Ivonne que estés aquí con nosotros para poder compartir también con la audiencia esta historia que, si bien lo decíamos fuera de micrófono, es súper dura, es difícil, hay que tomársela con pausa, es también tremendamente necesaria. Muchas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias a los dos por la invitación.
Hola,
Iván. Ivonne, nos costó a nosotros leerla, nos imaginamos lo que te costó a ti, además siendo mamá de una niña, bueno, ya joven, haber entrado en las profundidades de lo que significó este caso.
Fue súper difícil de reportear, lo comentábamos, he tenido comentarios de muchos lectores, gente que me ha escrito personalmente, gente que ha escrito en Busca Libre comentarios bien bonitos y bien fuertes. Y es una historia súper difícil. La semana pasada tuvimos la presentación en la UDP y al final de la presentación se me acercó una chica y me dijo que ella sabía lo que había sentido Ámbar porque ella había sido abusada por su padrastro durante 4 años y su mamá había decidido no creerle. Entonces sí es una historia necesaria. Y me habló sobre eso, sobre la necesidad de visibilización de este tipo de historia, la necesidad de denuncia, la necesidad de las niñas de decir me está pasando esto, de los adultos de escucharlas y de la justicia de actuar conforme a eso. Y acá lo que vimos en el caso de Ámbar es que ella pidió protección muchas veces, en reiteradas oportunidades, y aunque fue esa alerta tomada, nunca se le dio la protección que ella necesitaba y tuvimos este final que es súper triste. Entonces es difícil de leer, es una historia súper compleja, es doloroso para los lectores y es doloroso para todas las chicas, creo que yo, han pasado por algo similar, pero también creo que es necesario hablarlo.
Ivonne, en estas capas, ¿no?, aristas que tiene la historia que narra y la manera además como la narra, uno puede enfocarse, y todo es muy relevante, ¿no?, en este asesino macabro que además descubre que es un asesino en serie, ¿no? Lo descubres tú, das la información incluso como corresponde, se encuentran los cadáveres, que es una cosa muy macabra, y este sentido de orfandad que uno siente cuando lee el texto respecto a Ámbar, un poco brutal lo voy a decir, pero me da la sensación de que Ámbar nunca fue feliz, ¿no? Y ahí hay una historia de la que hay que hacerse cargo como su círculo cercano, pero también como sociedad y como Estado respecto a eso, porque ella sí pide ayuda. Hay gente que pide ayuda también. Ella menciona, lo dice, lo expone, sabe lo que le va a pasar. Es muy brutal.
Es brutal que ella sea tan fuerte y tan valiente de decir desde tan pequeña lo que está sucediendo. Siendo amenazada, la primera vez que Ámbar denuncia abuso sexual por parte de un padrastro, ella estaba siendo amenazada en su integridad, estaba sufriendo una vulneración a su integridad, pero a ella la amenaza que más la conmueve, que más la paraliza para evitar, es que le podían hacer algo a su mamá y a su hermano. O sea, una chica que no solo es valiente, sino que además es generosa y que trata de cuidar al resto. Y tú dices muy, muy bien que ella sabe que no es amada, lo dice en un texto a una amiga, no le importa a nadie.
No le importa a nadie.
No le importa al Estado, no nos importa a nosotros como sociedad, son niños que son invisibles, son esas personas, esas historias que cuando decimos que nos preocupa mucho la infancia, nos preocupa cierta infancia, porque uh-huh. Niños como Ámbar siguen en hogares, siguen sufriendo, y no se les brinda los recursos que se necesitan para darle una atención, la atención que ellos merecen y que ellos necesitan. Y esa es una historia bien, bien de fondo. Y a mí me pasaba, y lo comentábamos fuera del micrófono, que a ti te había impactado muchísimo lo de Denise. Para mí la conversación con Denise fue precisamente la más dura, la más difícil, la más compleja de mantener cierta objetividad o cierta distancia. Con Denise yo me quebré, yo a Denise le levanté la voz porque en el fondo uno dice, ¿qué me pasaría a mí en un momento de tragedia, de mi muerte? ¿En qué pensaría en la gente que me ha amado? En la gente que me ha protegido, en la gente que me ha querido, en los momentos en que fui feliz. Y saber que uno tiene eso es también un refugio. Y al hablar con Denise yo sentí eso, que Ámbar nunca tuvo ese refugio y que en ese último minuto estuvo tan sola como siempre.
Y nos permite también el relato borrar una serie de prejuicios que tenemos respecto a estos niños y niñas y sus familias, porque en el caso de Denise, que lo decíamos, lo más difícil es cuando la mamá asume que ella sabía lo que le iba a pasar a su hija y fue parte finalmente de manera decidida de todo el destino de Ámbar. Ella tenía el apoyo de sus padres, ella incluso lo cuenta, ¿no? Ella llegó a estudiar, a tener el inicio de una carrera, ¿no? Ella era hija única, era bien cuidada, tenía cariño. Sin embargo, ella tomó decisiones a lo largo de su vida que tal vez no fueron las mejores, se fue rodeando de gente que tal vez no fue la mejor. Y cuando ella fue madre, no tuvo ese mismo vínculo con sus hijos, ¿no? Llegó a abusar de ambos, recordémoslo, de Ámbar y también de su hijo. Y cuando Ámbar... uno escuchaba comentarios cuando estaba siendo buscada que personas decían con mucha poca empatía, por decirlo menos, pero esta niña es drogadicta, pero esta niña anda en fiesta, seguramente anda por ahí. Y uno dice, esta niñita desde los 3 años tiene alerta de institucionalización porque lo necesita, porque tú lo mencionabas, ha sido abusada en múltiples ocasiones durante esos 16 años. Dice, fuimos nosotros los que le fallamos, o sea, ¿cómo no entender que esta niña accedió a las drogas muy chica o a lo mejor quería evadirse desde muy chica?
Sí, ella tuvo un periodo, sobre todo en primero medio, segundo medio, en que hubo consumo de marihuana, que fue denunciado por el colegio. Ella tenía un lenguaje que era muy vulgar y muy agresivo. Y yo me pregunto, ¿qué esperas? O sea, ¿qué habrías sido tú con esa historia de abuso, de abandono, de desamor, de agresión, de que cada vez que alguien te quiso cuidar, tu madre luchó porque no te cuidaran y por llevarte nuevamente a ser abusada por su pareja? Yo no habría sido Ámbar. Yo no habría tenido la fuerza que tiene Ámbar, por ejemplo, cuando el último año ella dice, hasta acá, yo voy a cambiar, yo voy a ser una niña distinta, voy a seguir estudiando, cuando le dice a una trabajadora
social,
estaba
haciendo las cosas bien.
No quiero ser más huevas, le dice, sí, con esa expresión, yo quiero una vida distinta. ¿Y qué fuerza para eso? Y es súper fácil juzgar todo, porque es muy fácil juzgar al otro, ¿no? Como esa tendencia que tenemos como sociedad al escarnio más allá, claro, de la justicia. Es súper fácil. Y efectivamente había comentarios respecto de que ella estaba bailando, que ella estaba tomando, que ella estaba drogada. ¿Y qué? ¿Deja de ser víctima, exacto, por eso?
Lo justifica. O sea, con las pocas herramientas que tenía en ese último año de vida, ella decidió vivir en la casa de este hombre, que después también fue tomado detenido por tener pornografía y por ser abusador, que abusaba de ella, pero ella prefería pagar, entre comillas, ese precio para poder ir al colegio, para poder tener un techo, para poder tener el cariño de esta otra mujer que sí lo cuidaba junto con su hija y tratar de salir adelante. O sea, imagínate lo que debe haber significado eso para una niña.
Exacto. En definitiva, ella aprende a vivir de una manera y normaliza ciertas conductas.
A sobrevivir.
A sobrevivir, a tratar, es una sobreviviente, tienes razón, a tratar de sobrevivir, y encuentra un espacio de amor en Maritza y su hija, que ella lo escribe, y ese espacio de amor se aferra porque es lo único que tiene, y está dispuesta a que este hombre, que es muy mayor, la abuse por estar con este cariño que nunca ha tenido, que lo tuvo un minuto con su abuela, que lo alcanzó a tener un poquito con su papá, que lo tenía de repente con sus amigas, pero sobre todo es tanta la carencia que es como que te den un vaso de agua y el agua puede que sea esté tibia y esté mal, pero está ahí en el desierto y necesitas eso para sobrevivir. Y ella se aferra muchísimo a ese amor. Y esa sensación de desamparo, de tristeza, de una niña muy abandonada, muy sufrida, muy maltratada, está presente en todo el libro y es lo que fue su vida, su historia.
Es definitivamente un libro que se enfoca, ¿no?, en la víctima. las víctimas. Y eso es súper relevante, porque de pronto uno tiende como a enaltecer a los victimarios, ¿no? Se hacen como famosos los asesinos y esas cosas, ¿no? Son como leyendas. Y en ese mismo sentido, ¿cómo fue para ti el proceso, digamos, de esto que uno puede intuir pero que no sabemos, el proceso de conversar con tipos como Bustamante, ¿no? ¿Cómo te fuiste dando eso? Tú decías, yo le levanté la voz a Denise, me quebré con ella. ¿Cómo era con estar al frente de un tipo que es un asesino serial?
Sí, yo me preparé bastante para hablar con él, al menos en lo teórico, porque humanamente es como cuando tú sabes lo que tienes que decir y qué hacer, pero aún así está la emocionalidad que cuesta manejarla. Pedí ayuda a profesionales y también me rodeé de gente que quiero y que me quiere mucho. Estaba mi mamá, estaba mi hija, mi mini comité editorial personal, que eran mis amigos y gente que amo y que es fundamental en mi vida. Estaba la Maca García, el Eduardo Olivares, la Jimena Jara, Pablo Basadre, que fueron parte de todo este proceso y que fueron escuchando todo lo que yo tenía que decir cada vez que tenía pena, cada vez que tenía que tomar una decisión. Y estaban también los editores que hacían su pega profesional, pero también de acompañamiento, Jorge Rojas, el Alberto Llanos, que hicieron una pega súper importante, súper buena para mí. Y mi editora de estilo, la Andrea, que al final me decía, esta historia es tan difícil de leer que no hables periodísticamente, no hables periodismo periodístico, háblale a la gente y no digas requerí, no sé, no uses 500 sinónimos, di que pediste algo, porque ya esta historia tiene, ya te cuesta leerla, no le pongáis más reparo. Entonces, claro, tenía gente que me ayudaba muchísimo y me preparé para hablar con él. Y a esta gente le iba contando siempre, a estas personas que quiero, les iba contando siempre todo lo que iba pasando para que de alguna manera me apoyaran. Y teníamos la misma discusión, y por eso hago mención que mencionaste tú respecto de cuál es el protagonismo de Bustamante. Bustamante sí tiene un protagonismo súper importante en el libro, pero yo sí quise rescatar a las víctimas y que ellas fueran, más que víctimas, personas que vivieron una vida. Y en el caso de Verónica y Kenito, una vida feliz. Y en el caso de las últimas dos víctimas, Eduardo y Elena, me tocó súper fuerte el tener que decir los delitos que él había cometido y confesárselo a una parte de la familia que no sabía y que tenía otra imagen de él y que sufre mucho con esto. Conversar con Bustamante me hizo tener pesadillas, todavía las tengo, las manejo cada vez mejor. Conversar con Bustamante fue difícil, fue duro porque era una especie de traducción. Yo hablo muy mal inglés, manejo muy pocas palabras y me ha tocado ir de viaje por la empresa en la que trabajo, y hay alguien que te ayuda con la traducción. Todo en Japón hay alguien que te dice, está diciendo tal cosa, y esa traducción mental me la tenía que hacer yo con él y tratar de que lo absurdo que era, lo duro que era cuando yo sé que leyeron el libro y por eso lo puedo comentar con ustedes de esta manera, cuando él relata lo que hace, por ejemplo, con el cuerpo de Ámbar, con una frialdad de compararla con un carnicero haciendo su labor. Yo logro mantener distancia, pero sobre todo logro traducir que eso a él no le pasa, no le ocurre nada, porque a él no le ocurre nada con nadie, porque es incapaz de sentir y de ver al otro como una persona. Y cuando le digo en esta situación que uno es persona y quieres ver al otro como persona, digo, no te pasa nada, porque estaba la niña ahí, estaba la niña muerta. Y él me dice, sí, obvio, miedo a que me descubrieran. Vuelve a sí mismo porque lo único que le importa es él. Siempre, y siempre vuelve a sí mismo. Es súper duro enfrentar a alguien así. Y yo soy adulta y estaba protegida. Y estaba en un lugar que era seguro para mí. Y estaba la mayoría del tiempo acompañada por una persona que ahora es mi amiga, ya, la Andrea Castillo. Yo no estaba sola, estaba con gente que cuando entraba y cuando salía me quería y me protegía y me cuidaba. Y Ámbar estaba sola. Ámbar estaba sola frente a este hombre y frente a una madre que era igual a este hombre. Y eso sí que es terrible. Onda, eso es lo que a mí más me quebraba, salir de ahí y decir, esto fue lo que ella vivió.
Y los enfrentó, además, que es increíble pensar en eso, porque efectivamente este hombre es un psicópata narcisista, claramente, por donde uno lo ve, por la frialdad, el detalle con el que cuenta todas estas cosas. Me imagino que además afecta el desenlace de tu libro, porque tú de alguna manera te planteas contar esta historia, pero entre medio surge la historia que él decide contarte como un regalo, como él mismo te lo manifiesta y tú lo cuentas, que supongo determina otro final para un libro que tú tenías planificado, ¿no? Porque a través de esta investigación, hay que decir que Ivonne Tora, la autora de La Niña Ámbar, y que lo vimos también a través de las noticias, porque finalmente te viste obligada a hacerlo, porque era la responsabilidad que te competía además hacerlo, tuviste que comentar que él te cuenta. Hay otras dos víctimas que nunca fueran encontradas y que yo también maté, y finalmente se da con esos cadáveres. Y como tú dices, tú tuviste también que decirle a sus familias: oye, en realidad estas dos personas que ustedes nunca más supieron de ellos, esta madre y este hijo, fueron asesinadas por este hombre, ¿no?
Sí, fue duro eso también, ese proceso de y ahí yo también dudé respecto de cuánto me importaba el periodismo y cuánto me importaban estas familias en realidad. Y en realidad ni siquiera dudé, yo tomé en algún minuto la decisión y le di la oferta a Bustamante y le dije: si tú me dices dónde están los cuerpos, yo no publico esto, y lo iba a cumplir. Y no fue una decisión que ni siquiera conversé con los editores, fue una decisión que tomé y dije: si me dices dónde están los cuerpos, porque yo no me imagino en mi vida la angustia. Este es un país donde hay tanta gente desaparecida por la dictadura. Ese dolor que se lleva siempre, ese vacío que se lleva siempre. Y si no podía obtener verdad, porque él después se arrepintió y no quería decirme la verdad completa de lo que había pasado, tampoco iba a obtener tanta justicia, pero al menos yo decía que entierren a sus muertos, que puedan saber dónde están y que los entierren. Y le hago esta oferta a Bustamante que él no acepta, y es en ese minuto cuando yo digo: ok, entonces la historia va a ser otra, onda, voy a tener que hacer el camino más largo, que tal vez no llegue a nada, pero esto va a tener que salir para... lo final, que es el cierre de este ciclo, que todavía no se da porque ha sido súper difícil la extracción de ADN desde los restos, estaban en muy mal estado, y voy a tener que seguir tratando de investigar una investigación que era súper difícil, que estaba en papel análogo, que ni siquiera estaba los datos penales de Eduardo que indicaban que ellos dos habían conocido, no existían, estaban borrados del sistema porque él había borrado su antecedente penal. Eso era súper difícil. Porque además yo trabajo, o sea, soy una persona, yo no me dedico a esto, yo tengo una pega, tengo una vida, tengo una hija, tengo gente que quiero, que dejé de lado mucho tiempo, y entonces fue súper complejo, y encontrar esta historia merecía un cierre. Los editores me lo dijeron, yo también lo entendí así. Ese cierre implicaba que iba a tener que volver a hablar con él, y eso para mí era súper difícil, y lo asumí, y lo hice. Y fui cumpliendo con el deber, tampoco fue una cosa como heroica, así como fui cumpliendo con lo... Tú estás ahí en esto, te metiste en esto, hiciste una pregunta, te dieron una respuesta, está ahí metido y ya inquietaste a una familia y tenés que seguir con esto porque es lo que hay que hacer nomás, es como cumplir la pega. Y se arma toda esta historia, se da este cierre y tengo que cambiar el final del libro. Y tengo que cambiarlo y tengo que incluir todo esto. Y al final lo que también me pasaba es que yo no quería aceptar el tenor del regalo que él me había dado, y en eso sentí que sí me venció, porque fue lo que él dijo esto va a ser muy bueno para su libro, y yo no quería eso, y tú decís, claro, es un manipulador, es un narcisista, un psicópata,
una manipulación contigo,
y sabe lo que puede pasar.
Y claro, y finalmente él adquiere la fama y la preponderancia que quiere, porque además es un asesinato que es anterior al de Verónica y Kenito. Sí, entonces, claro. Tú te das cuenta y inevitablemente te preguntas, ¿hay más?
Yo no lo sé, Sandra. Yo podría creer que sí, por el perfil que él tiene, pero no tengo ningún antecedente al respecto. Y tal vez él empiece a contar en algún minuto todo, o a lo mejor eso es todo, no lo sé. Sí, coincido con lo que ustedes dicen, que para él esto era tener fama, ¿no? Y ahí hay un ego que se alimenta de alguna manera. Y hablar con alguien así es complejo. Él dentro de todo también tiene códigos, ponte tú, que no son los míos, pero sí los tiene, de proteger a Denise, de proteger a su hermana. Hay ciertas contradicciones. Y yo siempre traté de verlo a él como una persona. Y sí me daba pena que una persona esté 24 horas solo en una celda de 2x3, y que la prisión no sea solo la prisión, sino también el pasar frío, el no tener pasta de dientes. Y claro, es un psicópata, pero yo creo que como sociedad el querer eso para alguien, o cuando alguien, lo conversaba hoy día, cuando alguien entra a una cárcel y dicen ojalá lo violen, no sé, esa clase de revancha no es justicia, ¿no? Entonces yo creo que él esté preso toda la vida.
Claro. Uno no quiere caer en eso porque no quiere asimilarse además con ese tipo de personas, ¿no? Claro. Pero además, Ivonne, ahí tú te preguntas algo, que es las fallas del Estado.
Sí, eso te iba a decir. El Estado o el no Estado, ¿no? En la presencia o no presencia del Estado en el caso de Ámbar y de varias personas en el libro, en realidad. De ellas, muy ilustrativamente.
Y de Bustamante en temas de aplicación de justicia. Exacto. Aquí hay un asunto que es bien importante, que es, hay mucha gente en el Estado que hace su trabajo y lo hace bien. Yo cuando hablo con la trabajadora social que está en el último programa, Uberlinda, no veo una mujer con desidia por su trabajo, para nada. Veo una mujer que se esfuerza, que recorre las calles de Villa Alemana en micro, pero que tiene 25 casos a su cargo, cuando debería tener máximo 10, y del caso de la complejidad de Amber ni siquiera 10, debería tener 5 casos para poder intervenir como deben intervenir. Entonces, ¿dónde están los recursos? Porque nosotros sabemos desde hace mucho tiempo, hay un informe de la jueza Gieldred que ya tiene más de 10 años que te dice que había en los centros de menores una vulneración sistemática de los derechos humanos. Y en el año en que Ámbar es la última vez intervenía por el Estado, que es el mismo 2019-2020, sí. O sea, estaba en un programa, que estén estos mismos problemas de recursos es una denegación de justicia hacia ella, es una denegación de protección. Es decir, llegó una denuncia, voy a llenar la fichita, voy a hacer como que está atendida, le voy a poner un equipo que sé que no alcanza porque no puede abordar este caso, y entonces voy a cumplir con todos los criterios, voy a recibir los recursos, pero esta persona no va a recibir la protección que necesita. Hay una falla de la justicia en los tribunales de familia que toman definiciones sobre una niña, definiciones tan importantes como con quién se queda, con quién vive, quitarle la custodia a la abuela, devolvérsela a Denise para que sea abusada inmediatamente. Ámbar vuelven con Denise y empieza a ser abusada por la pareja de Denise de forma inmediata. Y ese sistema de justicia falla sin tener todos los antecedentes, sin tener todo el tiempo para revisar, sin la conciencia sobre el estado de ese niño. Se le nombra un abogado ad litem que no hace ninguna diligencia cuando lo único que tiene que hacer es proteger al menor, pero está, existe, entonces sí. Ya se cumplió. Entonces, como Estado, yo creo que en el sistema político, legislativo, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos dejando que esto suceda? ¿Por qué no estamos poniendo los recursos que son indispensables para esto? ¿Es indispensable la infancia? ¿De verdad nos importa? ¿Nos importan estos niños? ¿Cuánto nos importan? Porque que te importan son también lucas. Son recursos, son capacitación, son crear políticas de Estado respecto de ello. Entonces, en las palabras lo aguantan muchísimo, pero si ponemos en silencio las palabras, ¿qué vemos? ¿Ha cambiado algo este país respecto del informe Gieldred? Yo creo que no. Mi hija trabaja en un hogar de menores en su tiempo libre, que es poco. Y yo no veo, por lo que ella me cuenta, que hayan tantas modificaciones. Hay buenas intenciones. Hay mucha gente con muchas buenas intenciones, pero no hay un trabajo orgánico al respecto. Y respecto de la falla de justicia con Ámbar, que es estructural, también tienes un problema estructural respecto de Bustamante. O sea, en el año 96, esta denuncia, que es una denuncia de desaparición de dos personas, se cierra con una declaración absurda. Son dos personas que son dos personas pobres, entonces no van a hacer mucho ruido, ¿no? Es fácil cerrar una causa así. No se revisan los antecedentes de Bustamante, que ya se decía que era un psicópata. Si tú fueras un investigador malo, ni siquiera un investigador bueno, y tienes un caso de una desaparición de dos personas, donde la última persona que los vio, revisas el antecedente para atrás, la ficha clínica, y eso dice que es un psicópata, un antisocial, un desalmado, yo creo que te habrías tomado un poquito el trabajo de hacer una mejor investigación, y Bustamante debería haber estado preso por esos dos homicidios. Exacto. Y no debería haber conocido a Verónica y Kenito, y cuando ya está preso por Verónica y Kenito, no puede salir a los 11 años teniendo una pena de 27.
Y haberle dicho a todo el país en mea culpa que sí volvería a matar a Emma.
Además, o sea, tenías todos los antecedentes. Todo estará visible.
Bueno, por eso es necesario leer este libro, conocer esta historia más en profundidad, con calma, reflexionarla, conversarla, ojalá también con los niños, con la familia, me parece que eso es fundamental, y ojalá las autoridades también, ¿eh? Porque hoy día tenemos un sistema que se llama Mejor Niñez, una institucionalidad, que ojalá en esta ocasión no se quede en el eslogan, pues, y haga caso al título que tiene y trabaje para aquello, porque los niños lo merecen y lo necesitan más que nunca.
Los expertos dicen que solo cambió el nombre, por si acaso.
Exactamente, hasta ahora por lo menos así parece que va la cosa. Muchas gracias por este libro y por haber estado aquí.
Muchísimas gracias por su tiempo. Que esté muy bien.
Ya regresamos con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN por la 91.7.